Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy acompañándolos nuevamente en este subprograma Semilla de Esperanza. En este día tan especial, hoy estamos de Happy Birthday, claro que sí. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Hoy es el cumpleaños de nuestra Iglesia Católica. Y los queremos invitar a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 16 y también versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor.
Aunque Cristo estaba a punto de volver al Padre, y ya no estaría físicamente entre los discípulos, dice que si en verdad le amaban, deberían continuar guardando su enseñanza, como si él todavía estuviera físicamente entre ellos. La obediencia es el fruto del amor. El amor verdadero es el amor activo. Si no se puede observar en lo que hace, es porque no existe. Uno de los errores fundamentales de algunas sectas protestantes es precisamente que el hombre obtiene la salvación por medio de la fe sola. Pero repetidas veces Jesús enfatiza la importancia del amor y de la obediencia a sus mandamientos como demostración del amor. Él dice que el primer mandamiento es amar a Dios, y la fe sin obediencia es fe sin amor. Al decir, si me amas, guardaréis mis mandamientos, es decir, continuar en comunión conmigo por medio del amor obediente, establece el requisito para recibir la promesa que nos viene en el siguiente versículo.
Y continuando en esta meditación, dice la palabra en el día de hoy: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. No hay palabra castellana que sea adecuada para traducir esta palabra, Parácletos, llamado al lado de uno, en ayuda de uno, sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, abogado, como nos lo dice en la primera de Juan 2:1, del Señor Jesús. En su sentido más amplio, significa parácletos, uno que socorre, que consuela. Los griegos empleaban esta palabra de manera muy variada. Un parácletos podía ser una persona a quien se llamaba para dar testimonio a favor de alguien en un tribunal. podía tratarse de un abogado a quien se llamaba para defender una causa cuando el acusado tenía posibilidades de recibir una pena muy grave. Podía ser un experto a quien se llamaba para aconsejar sobre alguna situación difícil. Podía ser también una persona a quien se llamaba cuando un batallón de soldados se sentía deprimido y descorazonado y se le pedía que los alentara y les infundiera coraje. En todos los casos, un paráclitos es alguien a quien se llama para brindar ayuda. Jesús había enfatizado mucho su relación con el Padre y ahora comienza a enfatizar su relación con el Espíritu Santo.
Ese Espíritu Santo, estimados oyentes, que Jesús nos envía para que esté con nosotros para siempre. Recordemos entonces Mateo 28:20. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo haría? En la persona del Espíritu Santo. Nunca habría necesidad de otro. Aquí dice que el Padre enviará al Espíritu Santo, pero en el capítulo 15:26 Jesús dice, el Consolador a quien os enviaré del Padre. También nos dice, os lo enviaré. Este es otro detalle muy significativo, porque indica la deidad de Cristo, su ser Dios, y enfatiza que lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Pero es un espíritu de verdad. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. No sabe discernirle en ninguna de sus manifestaciones. Ni le conoce. No conocen al Espíritu Santo, pues algunos de los fariseos aún se atrevieron a decir que este Jesús no echa fuera los demonios sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Al oír esto, Jesús dijo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
Después de resucitar, recordemos, queridos oyentes, Jesús de entre los muertos, Él dijo a sus apóstoles, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder desde lo alto, como lo dice Lucas 24:49, sería sin duda el Espíritu Santo. Lucas da más información sobre esto en el libro de los Hechos. Jesús les dijo que vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, justo la fiesta de hoy. Hechos 2:1-4. Habiendo sido bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles podían impartir dones milagrosos del Espíritu Santo a otros hermanos. Los que se arrepienten y se bautizan reciben el perdón de sus pecados, el don del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Refiriéndose a todas las bendiciones de la salvación proporcionadas por el Espíritu Santo. En lugar de describir todas estas bendiciones espirituales que constituyen el efecto de la obra del Espíritu Santo, Pedro dice simplemente el don del Espíritu Santo, es decir, nombrando la causa en lugar del efecto. Después habla del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. También comparemos en lo que dice Efesios 4:7-8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dio dones a los hombres Es decir, el don de Cristo no es el mismo, sino los dones dados por Él. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, renovando nuestro agradecimiento a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares cada domingo a esta hora de la mañana, los invitamos a compartir nuestro tema del día. Hemos escogido para este tema precisamente la Iglesia ante el nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés, sin duda alguna, ya el Papa Juan Pablo II lo decía, es la nueva evangelización a la que estamos llamados. Pentecostés es llamado a menudo el nacimiento de la Iglesia, porque es el día en el cual los miembros de la Iglesia de Cristo fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a proclamar con valentía el Evangelio, que significa buena noticia. 3,000 fueron bautizados en Pentecostés. Desde ese día, los seguidores de Cristo comenzaron a cumplir el mandato de hacer discípulos de todas las naciones a través del bautismo y el trabajo apostólico. Sin Pentecostés, el acontecimiento de Cristo habría permanecido recluido en la historia. Pentecostés es el momento de recibir la fuerza. Los discípulos están llamados a vivir en el Espíritu de Cristo y a hacer su obra. Por tanto, nosotros estamos llamados a hacer también lo mismo hoy.
Pentecostés, claro, la fiesta que celebramos hoy, los comienzos de la evangelización de la Iglesia, nacen justamente en esta gran celebración, en una intensa experiencia de oración junto con María, Pedro y los demás discípulos. La de Pentecostés es una experiencia de unidad y de alegría que trasciende todas las diferencias étnicas y lingüísticas y es una expresión del amor universal de Dios. Recordamos especialmente cómo los discípulos estaban reunidos con miedo y confusión, escondidos en la sala del piso superior. En esos momentos no tenían ninguna idea de misión o expansión. Entonces Cristo les envió el Espíritu Santo y una gran transformación tuvo lugar. Los discípulos fueron transformados. El valor reemplazó al miedo, pues 11 de los 12 apóstoles morirían finalmente como mártires. El entendimiento reemplazó a la confusión y ganaron un sentido más profundo de su misión. Se dieron cuenta de que su conocimiento de la muerte sacrificial y de la resurrección de Jesús era verdaderamente la buena noticia y tenía que ser compartida. Su enfoque se tornó hacia afuera, hacia aquellos a los que estaban llamados a evangelizar. Nunca volvieron a esa sala del piso superior. Los discípulos comenzaron a vivir el primer mandato de Cristo y su Iglesia: id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los primeros cristianos eran conscientes de la presencia y de la acción del Espíritu Santo como fuente de santidad, de los dones de la gracia y de ese celo apostólico.
Estamos llegando a ustedes con este nuestro tema del día, la Iglesia ante el nuevo Pentecostés. Y decíamos cómo ese nuevo Pentecostés está determinado por la nueva evangelización. Hay más de 1 billón de católicos hoy en el mundo y estamos en deuda con esos primeros discípulos y todos sus seguidores que pasaron la fe a cada siguiente generación, a veces en medio de circunstancias adversas e incluso arriesgando sus vidas. Hoy, se nos confía a nosotros la misma gran misión que los primeros discípulos recibieron. El día de Pentecostés, un día como hoy, fue la primera salida. A través de la nueva evangelización que el Beato Juan Pablo II llamó a la iglesia a abrazar, estamos saliendo de nuevo hacia aquellos que se han separado de la iglesia. Como los primeros discípulos, también nosotros nos apoyamos en el poder y la gracia del Espíritu Santo en nuestros trabajos. Ya el Papa Benedicto XVI enfatizaba esta misión durante su viaje apostólico aquí a los Estados Unidos en el 2008, cuando pidió un nuevo Pentecostés para la Iglesia de América. Durante su homilía en la Catedral de San Patricio en Nueva York, en esa homilía, recordemos, el Papa Benedicto XVI habló sobre las vidrieras. Cuando las miramos desde fuera, decía el Santo Padre, parecen oscuras y feas. Pero dentro de la iglesia, las ventanas lucen espléndidas con luz y color, y con una belleza que nos habla de los misterios de la fe. Solamente se puede apreciar la belleza de la iglesia desde el interior. La Iglesia es un don para la humanidad que ha sido traída a la existencia según el plan eterno de Dios. Su misión es continuar la obra de la salvación de Cristo. La Iglesia está al servicio de nuestra auténtica libertad, abriendo una ventana hacia Dios y lo eterno. La Iglesia, queridos oyentes, nos lleva más allá de las limitaciones de este mundo. Apunta a la profundidad del amor de Dios por nosotros. No nos debemos nunca cansar de invitar gente a venir a la iglesia, a descubrir la belleza y la luz que hay dentro. Parte de nuestra misión es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia siendo una comunidad acogida y de bienvenida.
Consideremos también, queridos oyentes, que la evangelización comienza con la conversión constante de cada católico. Solo podemos compartir lo que hemos recibido. Al prepararnos para evangelizar, estamos llamados a la conversión, que es recibir continuamente el Evangelio de Jesucristo individualmente y como iglesia. La buena noticia nos alimenta, nos hace crecer y nos renueva en santidad como el pueblo de Dios. La conversión sucede continuamente en los corazones de los creyentes y consiste en no solo saber de Jesús, sino el de hecho conocer a Jesús. Se hace realidad a través del poder del Espíritu Santo, que nos da la gracia de invitar a Jesús a entrar en nuestras vidas, a revestirnos con la mente de Cristo al rechazar el pecado, a aceptar la llamada a ser discípulos cada vez más fieles de Cristo en la iglesia. Es un fruto que viene del diálogo en oración con Cristo, nuestro Redentor. Si no experimentamos una conversión así, no hemos aceptado realmente el Evangelio. Sabemos que la gente experimenta la conversión en muchas formas. Algunos sienten un repentino descubrimiento que ocasiona una rápida transformación. Otros experimentan un crecimiento paulatino con el pasar de los años. Otros sienten la conversión al tomar parte en el rito de iniciación cristiana de adultos, medio por el cual la mayoría de los adultos pasan a formar parte de la iglesia hoy en día. Muchos experimentan la conversión a través de las relaciones diarias con su familia y amigos. Otros la han experimentado a través de la formación recibida en escuelas católicas y programas de educación religiosa. Aún otros han experimentado una conversión continua a través de encuentros de renovación, encuentros ecuménicos, retiros espirituales, misiones en la parroquia o a través de algunos de los grandes movimientos espirituales que bendicen la vida de la iglesia hoy día.
Todos estos son espacios de conversión, espacios que debemos aprovechar, porque la conversión personal de cada uno de nosotros seguirá distintos pasos dependiendo de la relación de cada uno con Jesús y su iglesia. Para aquellos de nosotros que practicamos y vivimos nuestra fe católica, es un llamado para continuar creciendo y renovándonos en la conversión. Para aquellos que la han aceptado solo de nombre, es un llamado a la reevangelización. Para aquellos que han dejado de practicar su fe, es un llamado a la reconciliación. Para los niños, es un llamado a ser formados como discípulos a través de la vida de fe de la familia y de la educación religiosa. Para los demás cristianos, es una invitación a conocer la plenitud de nuestro mensaje. Para los que no profesan fe alguna, es un llamado a la conversión, a conocer a Jesucristo y, por lo tanto, a sentir un cambio hacia una nueva vida con Cristo y su iglesia. Una estudiante universitaria que ha entrado en la iglesia en esta Pascua dio un testimonio maravilloso de su propia conversión. Decía: "He llegado a reconocer la presencia de Dios en todas las personas y en todas las cosas. Y consistentemente me encuentro a mí misma sorprendida, gozosamente por la obra de su gracia en mi vida y en el mundo en general. La luz de Dios ha permeado e informado mi perspectiva tan profundamente que no puedo imaginarme una vida sin ella. Y a través de mi entrada en la Iglesia Católica, espero vivir mi vida como una mirada ininterrumpida al rostro de Dios y responder a nuestra llamada universal a la santidad". El encuentro de esta joven con el Evangelio le dio una visión diferente de lo que es la vida y una nueva manera de vivirla. Su fe bien alimentada, vivida y profundizada la convertirá en una gran testigo de la verdad del Evangelio. Por su testimonio, ella es ya una gran evangelizadora.
Y concluyamos, queridos oyentes, nuestro tema del día diciendo que la fiesta de Pentecostés, que es esta fiesta que celebramos hoy justamente después de haber vivido toda esta Pascua, es la más importante dentro del calendario litúrgico. Después de la Pascua y del nacimiento de Jesús, es la tercera fiesta más importante de los católicos. En Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Es el nacimiento de la Iglesia. Por ende, hoy celebramos el cumpleaños de la Iglesia, como lo hemos dicho al comienzo de nuestro programa. El Espíritu Santo viene a actuar sobre los discípulos que estaban encerrados y con miedo, enviándolos al mundo a llevar la buena noticia de Dios, que se hizo hombre, que entregó su vida por nosotros, que resucitó trayéndonos vida nueva y que nos deja al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a renovarnos, a reencender el fuego de su amor en nuestros corazones, a sacarnos de los lugares de miedo, de esos lugares sin sentido, aburridos. Sopla trayendo novedad, renovándonos en la fe, en la alegría y en el amor. Vivimos el tiempo del Espíritu Santo, el Paráclito, el abogado nuestro, el dulce huésped del alma. Queremos vivir un nuevo Pentecostés. Dios no se deja atrapar. Él viene cuando quiere y como quiere. Ni siquiera se ata al tiempo del año litúrgico. Hoy viene el Espíritu Santo a actuar en tu vida, por más que no estés en las mejores condiciones para recibirlo. Él viene hoy, así como estés. Le pedimos que venga como fuego, que nos consuma por dentro y queme todo lo viejo que hay en nuestro corazón. Que se manifieste como viento para traernos una brisa fresca y renovadora, para que nos impulse hacia donde Él nos quiere llevar. Que venga como agua y podamos sumergirnos en el amor de Dios siempre inagotable. Que sea aceite en nuestras vidas, marcando con el sello del bautismo nuestra pertenencia a Dios y dándole brillo a nuestras vidas. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Y así, estimados oyentes, llegamos a nuestra sesión de acontecer eclesial. Con una alegría inmensa, vamos, aunque ya todos los fieles han experimentado esta noticia para Colombia y para México, importantísima. El Papa canoniza a mártires de Otranto en Italia y la primera santa de Colombia y la madre Lupita de México en una ceremonia en la mañana del domingo 12 de mayo. El Papa Francisco presidió la misa por la canonización de los 813 mártires de Otranto, la canonización de la madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, y la madre María Guadalupe García Zavala, madre Lupita de México. En su homilía frente a la multitud de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre señaló que hoy nos reunimos con alegría para celebrar una fiesta de la santidad. Damos gracias a Dios que ha hecho resplandecer su gloria, la gloria del amor en los mártires de Otranto, la madre Laura Montoya y la madre María Guadalupe García Zavala, anotó el Papa.
Pues muy interesante, Padre Fernando, que hoy nuestros oyentes también, así como lo hemos dicho la semana pasada, en ese domingo que celebramos la fiesta de madres, pues qué bonito que tengamos también dos madres espirituales como la madre Laura, santa de Colombia, y la madre Lupita, que tanto la una como la otra pues se dedicaron a los más débiles, a los pobres, a los indígenas, a los indefensos. Y yo creo que esto hace parte justamente de esos frutos de esa evangelización que ha llegado justamente a través de ese poder espiritual a tanta gente humilde y sencilla como lo fueron la madre Lupita y la madre Laura Montoya. Y con esto, pues, queridos oyentes, pues los dejamos para que continuemos celebrando sin duda esta fiesta de Pentecostés. No olviden que el mejor regalo es ir a nuestra iglesia. No olvidemos, vayamos a nuestra iglesia a celebrar con todos nuestros fieles esta fiesta de cumpleaños de la Iglesia Católica. Si me lo permiten, los quiero invitar a la parroquia de San Juan de los Lagos hoy a que nos acompañen a la barbecue que vamos a tener desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos trabajando en procura de sacar adelante esta nueva parroquia para beneficio de toda nuestra gente inmigrante ahí en esa devoción grande a la Nuestra Señora de San Juan, Madre de la Iglesia.
Y con estos parabienes y con esta alegría de tener estas dos nuevas intercesoras ante Dios, despidamos nuestro programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.